RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La cresta de la onda. Con Fernando Orea y Guillem Hidalgo en Radio Exterior de España.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cresta de la Onda, el programa que hace que tu jornada sea redonda. El mundo avanza a marchas forzadas y las innovaciones tecnológicas están a la orden del día. Una mañana te levantas y ves que la inteligencia artificial ha creado una canción o ha conseguido que Leo Messi hable un perfecto inglés. Y claro, hay mucha gente que ese ritmo de novedades pues no siempre lo puede mantener, ¿verdad, Guillem?
Muy buenas, Fer, ¿cómo estás? Correcto, no es extraño que en algún momento nos sintamos abrumados ante todo este despliegue de innovaciones. Es normal que haya veces que nos sintamos un poquito desactualizados con el mundo. Por eso hay que tener un poco de calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like your pum pum girl. Esto es lo que se denomina como tecnoestrés, aunque el término abarca muchos otros escenarios que los que hemos comentado. Para conocer este problema más en profundidad, hoy vamos a hablar con Luis Aremany, cuya consultora Evoluciona, dedicada al coaching empresarial, ha elaborado un informe que es necesario detallar.
Bueno, pues vamos a ello. Por eso tenemos un programa pues muy completo, donde la producción tenemos a Silvia Rubio, en el control técnico nos acompaña Mercedes García y a los mandos del programa Guillem Hidalgo y un servidor, Fernando Orea. Y antes de conocer a nuestro protagonista de hoy, vamos a repasar algunas noticias sociales.
La agenda más destacada en La Cresta de la Onda.
2021 fue el año en que se registraron en España menos nacimientos desde que existen cifras oficiales.
Sin embargo, en el mismo año, los nacimientos a través de tratamientos de reproducción asistida crecieron. Ahora, este tipo de nacimientos supone un 11% del total, cuando hace 6 años era el 8%. Son estimaciones hechas a partir de datos de la Sociedad Española de Fertilidad.
Han diseñado un sensor portátil para detectar el Alzheimer y el Parkinson en la saliva.
Lo ha hecho un equipo de la Escuela de Ciencia Jacobs de la Universidad de California en San Diego. Esta tecnología, basada en biosensores de grafeno, podría revolucionar la biomedicina y ofrecer un diagnóstico precoz de estas dos enfermedades.
Más del 80% de los menores de 6 meses en España han sido inmunizados frente a la bronquiolitis.
En el primer mes de campaña han recibido el fármaco casi 150.000 bebés. Comunidades autónomas y expertos prevén que las hospitalizaciones se reduzcan este invierno.
En Radio Exterior de España nos ponemos en la cresta de la onda.
La pandemia provocada por el COVID-19 nos ha afectado a todos en mayor o menor medida y actualmente, por desgracia, todavía se deja notar. Y es que, de acuerdo a la última encuesta de Gallup, los índices de estrés de los trabajadores han aumentado después del famoso virus, en especial en aquellos que teletrabajan, Guillem.
Y en buena parte eso se debe hacer a la tecnología. Por eso, hoy vamos a hablar sobre tecnoestrés con Luis Aremany, que es director de Evoluciona y que nos va a aportar luz sobre este fenómeno provocado por la inadaptación a la tecnología, que, atención, ya es una de las principales causas de absentismo laboral, según un informe de esta misma consultora de coaching empresarial.
Luis, bienvenido a La Cresta de la Onda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Hola Luis, ¿qué tal?
Que sepas que es un placer tenerte aquí, ¿eh?
Sí, el placer es mutuo.
Bueno, Luis, dinos una cosa, ¿tú eres más de teletrabajo o de trabajar presencialmente?
Yo teletrabajo.
¿Sí?
A ver, yo soy una persona que soy muy eficiente con mi tiempo y me gusta mucho, bueno, pues trabajar tranquilo, y cuando tengo que hacer reuniones, las hago siempre telemáticas, salvo las comerciales o en las que tienes que solucionar problemas, que esas siempre las hago presenciales.
Pues bueno, vamos a hablar de teletrabajo porque llevan 3 años y medio desde que nos confinamos y al final no parece que se esté teletrabajando tanto como se preveía en aquellos días, ¿no?
Sí, porque las empresas, por un lado, tienen un poco de miedo, pues, que la gente sea efectiva, uh-huh. aunque hay estudios que muestran que la gente es más efectiva teletrabajando. Y, claro, el problema que supone el teletrabajo es el tema de la comunicación entre las personas. Uh-huh. Porque tú en una oficina tienes un problema, te levantas y hablas con tu compañero. Cuando no está en el sitio, pues le tienes que llamar y eso es lo que genera el tecnoestrés.
Y tanto es un poco como más frío, ¿verdad?
Sí. De hecho, se pierde la calidad humana, o sea, el contacto humano. Y eso es uno de los problemas que hace que aumente el estrés. Porque uno de los factores es el contacto humano, el contacto social. Uh-huh. Entonces, al no estar en las oficinas, pues perdemos ese contacto, entonces no podemos verbalizar y expresarnos de forma que nuestra carga de estrés baje.
Guillem, menos mal que tú y yo nos vemos todos los días, ¿verdad?
Todos, y además nos gusta. Yo soy de trabajo presencial, la verdad. Bueno, Luis, antes de meternos ya de lleno en lo que es el tecnoestrés, te queremos conocer un poquito más. ¿Tú dónde creciste? ¿Cómo recuerdas tu infancia?
A ver, yo crecí aquí en Madrid. Mi infancia, pues, mira, tuve una operación de corazón con 4 años.
Anda, dices.
Ostras. Y eso me hizo una persona hiperresponsable. Soy lo que llaman un... Tengo una personalidad de lo que llaman tipo A, que es estos que buscamos el logro, buscamos la superación, queremos ser los mejores y ese tipo de cosas. Y eso me hizo desde pequeñito ser súper hiperresponsable.
Madre mía. ¿Y tú recuerdas de pequeño a qué te querías dedicar? Lo típico, ¿qué querías ser cuando eras mayor?
Pues mira, cuando tengo uso de razón de que tenía eso, ingeniero industrial como mi padre.
Uh-huh. Que es al final lo que terminaste estudiando,
sí,
¿verdad?
Sí, correcto.
¿Y por qué te gustaba eso? ¿Qué era lo que te llamaba la atención?
Porque yo soy una persona muy... Aunque tengo ambos lados del cerebro muy desarrollados, soy muy de cerebro izquierdo. Soy una persona muy racional, tengo una lógica muy grande. Entonces, pues al final me tenía que ir por la rama de las ciencias, porque además me gustaban mucho las matemáticas y la física, y acabé en ingeniería.
Se te daba bien, ¿no? Digamos
sí.
Que eras de los que de números en lugar de letras.
Sí, sí, porque además tengo una memoria, soy como Dory, o sea, se me olvida todo.
Luego, posteriormente, estudiaste un máster en Inglaterra. Cuéntanos, ¿de qué era el máster? ¿Qué tal la experiencia?
Sí, pues cuando acabé la universidad, pues la que era mi novia y luego mi exmujer, pues descubrió unas becas que se llaman Sócrates, que yo no las conocía, que son uh-huh. como las Erasmus, uh-huh. pero para cuando acabas la carrera. Entonces me fui a hacer un máster allí sobre ingeniería de automoción.
Ajá. Oye, Luis, ¿y qué tal allí? ¿Cómo fue vivir en Inglaterra?
Pues mira, la verdad es que no volvería.
¿Pero por el tiempo?
Por el tiempo. Ajá. A ver, a mí Londres, por ejemplo, me encanta. Pero eso de todos los días grises, con lluvia, pues yo necesito sol.
Tú eres
o sea, no
como
me importa
yo.
El frío, pero...
Bueno, yo odio el frío también, no te voy a engañar. O sea, viviría en un verano permanente.
Yo también, ¿eh?
Hombre, a ver, y también está la comida, que tampoco es una cosa por la que destaquen, ¿no? Especialmente.
No, eso es correcto, pero bueno, tienen una cosa que es el equivalente aquí que tenemos la comida china, allí tienen la comida india, y como me encantan las cosas muy picantes, pues comía muy bien.
Luis, tú y yo tenemos mucho en común, ¿eh? Sí. Que lo sepas, el picante, el tiempo...
¿Te gusta el picante a ti?
Bueno, a mí me flipa.
Joder, sí, yo no lo puedo aguantar, ¿eh? O sea, un poquitito y ya está, no le veo la gracia yo a esto. Bueno, Luis, luego estudiaste un MBA... ¿Esto por qué fue? ¿Porque descubriste que ya no te llamaba tanto el mundo de la ingeniería? ¿Querías reconducir tu carrera profesional? Cuéntanos.
A ver, para entender eso primero hay que dar un paso atrás. Uh-huh. Yo cuando me vine aquí a España y empecé a buscar trabajo desde allí, pero claro, en aquella época no es como ahora que tienes internet, el Infojobs de turno,
claro.
Sino que tenías que ir a los periódicos y mirar las ofertas. Y un amigo, que curiosamente vive justo al lado de aquí, de la casa de la radio, me mandó un recorte de una empresa que buscaba un comercial con experiencia de 5 años comercial. Yo no tenía ni 5 años de experiencia laboral y no había trabajado en comercial en la vida. Pero como se me daba bien, tenía dotes de gentes, pues lo eché con muy poca ilusión. Era una empresa inglesa y el director comercial vio algo en mi currículum y aunque no cumplía el perfil, me dijo, mira, si te vienes un viernes por la tarde, te atiendo. Uh-huh. Y me atendió. Durante 2 horas me intentó demostrar que no era capaz de vender y a las 2 horas me dijo, eres capaz de vender, vas a abrir el mercado en España, de nuestro producto. Bueno, en España no, en la zona centro.
Ajá. Qué bueno, menuda sorpresa, ¿no?
Sí, hice un cambio, ese fue mi primer cambio radical. O sea, me había estudiado toda la vida ingeniería para ser comercial luego.
¿Y bueno, a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que vendía?
Componentes de maquinaria.
Ostras.
Bueno, relacionado por lo menos así con el sector industrial.
Sí, sí. Y a ver, los conocimientos industriales me daban mucha solvencia a la hora de, claro, yo ayudaba a gente que construía máquinas, uh-huh, y decirles qué es lo que tenían que poner. Entonces, claro, yo enseguida entendía el funcionamiento de las máquinas, los planos.
Un máster en automoción, ingeniero industrial, además en Inglaterra, la Fórmula 1, el mundo del motor, ¿no te llamaba? No,
tengo un par de amigos que han acabado allí, pero no.
No es lo tuyo, ¿no?
No.
Bueno, Luis, vamos a entrar en materia ahora que te conocemos un poquito más. En primer lugar, ¿qué es el tecnoestrés?
Viene a ser el estrés producido por la tecnología. Uh-huh. Es tan sencillo como eso. Tú has hablado antes de que el estrés, pues, el producido por el hecho de trabajar en casa versus trabajar en la oficina. Uh-huh. Pero no solo es eso, es que eso venía de antes. En las redes sociales, y sobre todo desde que tenemos los smartphones, nos han aumentado el estrés sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque ahora hacemos una actividad y a la vez que hacemos la actividad nos suena el WhatsApp, nos suena la red social X y automáticamente dejamos lo que estamos haciendo para atender eso. Luego, a la hora de pasar de una actividad a otra, en vez de descansar y dejar que la mente
repose
y recupere energías, ¿qué hacemos? Pues no, miramos el email, miramos qué mensajes tenemos, miramos las redes sociales, miramos YouTube. Entonces, ¿qué es lo que produce todo esto? Toda la mente no para y al final se estresa. Y el estrés no es problemático per se, no es tan problemático. El problema es que lleguemos a la ansiedad.
Bueno, realmente es verdad que tenemos muchas distracciones. De hecho, yo hay veces que me quedo sin batería y respiro.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, sí.
Lo noto, ¿eh? Es completamente inconsciente, pero me quedo sin batería y noto en plan de, pues mira, es que no tengo la necesidad, fíjate, Luis, de coger el teléfono y ver qué hay. A ver qué hay nuevo, alguna notificación, alguna alerta, algún mensaje.
¿No sientes a veces como la necesidad de obligarte a leer un libro, una revista o lo que sea, algo más analógico, o de dar un paseo sin ningún tipo de dispositivo?
Sí, es curioso, pero es verdad como que somos completamente dependientes de lo que es un smartphone o un teléfono móvil.
Totalmente. De hecho, tenemos una adicción. De hecho, por ejemplo, en los jóvenes, los que ahora son adolescentes, pues ya veremos cómo se incorporan al mundo laboral, pero tienen una adicción a los juegos, al YouTube y a las redes.
Sí, y esto es muy importante, Luis, lo que comentas, porque es importante recalcar que no es una cosa que el tecnoestrés que le suceda a la gente mayor porque se está quedando obsoleta, sino que es una cosa que afecta a todos.
Totalmente. Las causas son distintas. La gente mayor, el problema que tiene es, por ejemplo, la adaptación a la tecnología. La gente joven, eso lo tiene en su ADN. Sí. Pero el problema que luego tenemos nosotros es lo que decía antes, de desconexión y falta de atención a lo que estemos haciendo.
Uh-huh. Luis, hoy en día, tal y como están las cosas, ¿es factible estar completamente desconectados del trabajo?
Te puedo primero responder de mi experiencia personal y luego responderte, te voy a decir que sí.
Claro.
Uh-huh. Hay que aprender, por ejemplo, a decir que no a los jefes, uh-huh, hay que aprender que decir que no a los clientes, hay que aprender a decir que no a los compañeros. Y decir que no significa falta de responsabilidad, significa, oye, no, este es mi espacio, y negocias, oye, esto es importante, perfecto, lo hago. Pero otro día, oye, pues dejo de hacer esta cosa. Es decir, es un tema de negociación. Uh-huh. A mí eso me ha pasado en las dos empresas. He acabado siendo el director general, uh-huh, y a mis jefes les he dicho siempre que no. Uh-huh. Es decir, que se puede. Y luego, por cuenta propia, eso reconozco que lo he aprendido, pues como se aprenden muchas cosas en la vida, a tortas. Uh-huh. Y es, en la primera, pues me costó un divorcio. Vale. Con hijos. Uh-huh. Precisamente por lo que comentas, por no saber decir que no. Uh-huh. Porque claro, siendo director general de una empresa, pues te vienen problemas de todos tipos. Eso que me produjo un estrés y una ansiedad que no os podéis imaginar, y al final, como consecuencia de eso, he tenido una depresión de 3 años, que uh-huh, se dice pronto, y eso es por culpa de la acumulación de estrés y ansiedad.
Luis, has hablado de una cosa muy importante. Me gustaría preguntarte, ¿tú cómo estás ahora mismo y cómo ves la vida?
Yo estoy en paz. Eso sería la respuesta más clara. ¿Y cómo veo la vida? Yo me he desconectado mucho del mundo. Me explico, yo no veo las noticias, no veo la radio, porque son siempre, siempre conflictos. Yo lo que no me dejo es influir por el exterior. Desconecto, estoy conectado, sé siempre qué está ocurriendo, porque como tengo una vida social amplia, pues al final de las conversaciones te enteras de lo importante. Uh-huh. Y yo lo que creo es que la gente tenemos que tomarnos la vida, empezar a vernos más como seres humanos. No hacemos ejercicio, descuidamos nuestro físico, la mente la tenemos totalmente sobreestresada, siendo el estrés, la ansiedad y la depresión la segunda causa de baja por laboral. Y esto no tiene sentido.
Luis, ¿tú cómo ves la vida? ¿Qué consejo le darías a una persona que ahora mismo tiene un estrés muy alto, sobre todo a nivel laboral?
Mira, yo la primera cosa que hago con todos mis clientes, tanto si me vienen por tema de gestión del tiempo como temas de estrés y ansiedad, es les pregunto cuáles son sus valores, lo que le mueve internamente. Uh-huh. Casi todo el mundo, en las tres primeras, pone salud y familia. Y la siguiente ejercicio que les hago a la gente es, coge un lápiz y un papel, y ahora ponme cuánto tiempo dedicas a lo que tú has dicho que más valoras en la vida, que es la familia y la salud. Y hay una descompensación brutal. Esa descompensación real versus lo que es interno nuestro, que son nuestros valores, eso es parte de lo que nos produce el estrés y la ansiedad.
Guillem, vaya tela, ¿eh? El estrés y la ansiedad.
Sí, es cierto que al final como que hay muchas veces quizás que le damos más importancia a las obligaciones que a eso, que a nuestros valores o a las cosas que realmente nos gustan. No sé si imbuidos o atrapados por esta vorágine del día a día.
Pero yo te respondo, como le diría un cliente, ¿quién te obliga?
Ya, sí.
¿Quién te obliga a hacer nada en esta vida? Tú eres dueño de tu tiempo. Si tu jefe te dice, tienes que hacer tal cosa, puedes decir que no. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te eche. ¿Y qué problema hay? Pues te buscas otro trabajo, te montas una empresa. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu salud y tu familia? ¿O ganar más de X euros? Pues a lo mejor te tienes que hacer planteamiento que a lo mejor tienes que ganar un poquito menos y trabajar en otra cosa. Reinventarte, como he hecho yo. Yo he montado dos empresas, una de la cual en España diríamos que he fracasado después de 9 años. En Estados Unidos dirían que soy un emprendedor de éxito porque he conseguido estar 9 años con una empresa, he conseguido 600.000 euros de financiación privada y he conseguido digitalizar un sector como es las farmacias.
Bueno, lo que está claro es que al final es una mentalidad que tenemos que cambiar, perder ese miedo y atrevernos un poco más, por supuesto, a emprender. Bueno, Luis, no siempre, como estamos viendo, las personas estamos bien, y eso lo refleja Rocío Saiz en esta canción. Ahora no estoy bien. Bueno, es una realidad que los seres humanos no siempre estamos bien, pero no pasa nada, porque la vida puede ser maravillosa, claro que sí. Bueno, seguimos hablando sobre tecnoestrés con Luis Arimán, director de la consultora de coaching empresarial Evoluciona. Luis, otro de los puntos importantes del informe que habéis elaborado es que desmitificáis la multitarea. Explícanos qué significa este concepto y por qué no estáis de acuerdo con ello.
La multitarea no funciona por una cosa muy fácil. El cerebro humano es secuencial. Es decir, primero hace una cosa y luego hace otra. Entonces, la multitarea es una ilusión que hacemos dos cosas a la vez. Pero lo que realmente hace el cerebro es prestar atención durante unos milisegundos, unos segundos a una cosa y otros milisegundos a otra. ¿Esto qué hace? Que se canse más, que cometa más errores, que te despistes. De hecho, si te coges cualquier libro bueno de gestión del tiempo, cualquier libro lo que te dice es que te centres en una tarea para centrarte en eso.
Esto es lo de que mucho abarca, poco aprieta.
Totalmente de acuerdo.
Nos ha interesado también, Luis, otra cosa de las que abordáis, que es el presentismo. ¿Qué es este concepto? Explícanoslo.
El presentismo es el hecho de ir a una oficina por estar por, o sea, porque tienes que hacer las 8 horas. Uh-huh. Y eso también es un concepto que ya está cambiando en otros países, y en España ya hay empresas que lo están trabajando, y que viene a ser que estamos acostumbrados a pagar por horas. Si estás de cajero en un supermercado, lógicamente tienes que pagar por horas. Pero yo, que por ejemplo, que soy ingeniero o soy consultor, me tendrás que pagar por objetivos o por proyectos o por resultados. ¿Qué más da que lo haga en 4 horas o que lo hagan 12. Yo tengo que tener tantos proyectos finalizados para tal fecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se ha acostumbrado a calentar el asiento, uh-huh, y entonces desperdicia mucho el tiempo.
No sé hasta qué punto esto es complicado medirlo, pero ¿tú consideras que actualmente los trabajadores están menos motivados que anteriormente? ¿O el nivel sigue siendo el mismo, tanto si es mucha motivación como poca?
Es que hay estudios contradictorios en este sentido. Uh-huh. Por ejemplo, hablando de lo del tecnoestrés y trabajar desde casa, la gente está más estresada, sin embargo está más contenta.
Es curioso, ¿no?
Sí, pero eso es la mente es compleja, porque estás más estresado y con más ansiedad. No, lo primero, no eres consciente de ello hasta que tienes un problema grave y vas al médico, uh-huh, y empiezas a tomar ansiolíticos y cosas de estas, y encima el médico no sabe decirte por qué ni cómo tratarlo, simplemente te da la pastillita y punto pelota. Pero claro, te permite conciliar vida personal con familiar, te permite pues hacer cosas en horario laboral, pero la mente solo está viendo la parte favorable y no ve la desfavorable.
¿Tú crees que los seres humanos necesitamos ese punto de ansiedad o que lo vamos buscando? ¿Somos tan masocas que vamos intentando en plan fastidiarnos a nosotros mismos a nivel mental?
La respuesta es no, pero te voy a hacer matiz. Hay una cosa que la gente no conoce, el estrés, si hablas del estrés todo el mundo lo ve desde el punto de vista negativo. Y no es verdad. El estrés es simplemente una reacción natural que se produce cuando el entorno es superior a las capacidades que tú tienes. Entonces lo que hace es generar adrenalina y otros químicos físicos que te ponen alerta para reaccionar ante esa situación. Esto viene de cuando estábamos en las cavernas, que te salía un lobo, entonces te tenías que poner, era una cuestión de vida y muerte, entonces te ponías que tener en alerta. Uh-huh. Y ese estrés es positivo. Ese estrés se llama autoestrés. Que es el estrés, por ejemplo, cuando estás muy concentrado en algo, generas ese estrés y entonces eres infinitamente más eficiente que cuando no estás concentrado. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese estrés, cuando supera un nivel, tanto en el tiempo como en la cantidad, es cuando se llama estrés negativo. Si el estrés negativo se mantiene en el tiempo, es cuando se produce la ansiedad.
Uh-huh. ¿Está aumentando el número de personas, Luis, que entran en burnout, o sea, que acaban quemadas, sí, en el trabajo a causa,
sí, sí,
del estrés, la ansiedad?
Por supuesto. De hecho, hay un informe que hablaban de eso, que el burnout era la segunda causa de bajas. O sea, uh-huh, el problema es que el burnout viene cuando ya has llegado a la ansiedad y te falta motivación. Claro,
o sea, cuando ya has traspasado X umbral, ¿no?
Sí, cuando has traspasado X umbral de estrés, llegas a la ansiedad. Entonces ya la ansiedad, eso te hace tener menos energía, estar todo el día preocupado, estar no sé qué. Y eso te va llevando poco a poco a la falta de motivación. Y ya nada te motiva. Pero ya no te digo laboralmente, es que ya no te motiva ni tu mujer, ni tu marido, ni, claro, ni tus hijos incluso, si llegas a un nivel de estrés grande.
¿Tú has pasado por ese punto?
Sí, sí.
¿Y cómo lo has superado?
Con 3 años de depresión. Endógena, ¿eh? Es, uh-huh, decir, que por falta de química de mi cerebro. Y luego escribiendo. Escribí 6 libros en un año, que ya cuando empecé a salir de la depresión, y que fueron los que por eso me documenté tanto sobre el estrés, la ansiedad y la depresión. Tengo un libro escrito sobre la depresión. Voy a escribir uno sobre cómo gestionar de raíz el estrés y la ansiedad, que lo va a publicar Planeta. Y por eso me dedico a esto, porque las vivencias que yo he tenido en mi blog y en mi canal de YouTube las comparto libremente, igual que en los libros. Y luego a nivel empresarial, pues lo quiero monetizar con eso. Y mi objetivo es muy claro. Yo quiero ganarme la vida sin estrés y ansiedad, trabajando poco y ganando mucho.
Bueno, o sea, es la idea un poco de todos, ¿verdad?
Ojalá, sí, sí.
Oye, una cosa, Luis, dinos por favor cuáles son esos canales en los cuales haces referencia un poco pues a tu vida y cómo has ido superando esos pequeños baches.
Mira, en www.luisarimani.com, Arimani es Arimany, y ahí hay 2 libros que yo os recomendaría leer. Uno es que se llama La Resiliencia, que es la capacidad de adaptación al cambio, que hablo de todos los puntos que hace que una persona sea resiliente desde un punto de vista divulgativo, uh-huh, y cómo mejorar cada uno de los puntos, es decir, cómo trabajarlo. Y luego hablo de mi historia desde el punto de vista de que, a pesar de que he vivido crisis vitales brutales, pues como el ave fénix, pues me he repuesto. Y hay otro libro que se llama Depresión y suicidio, y hablo de ella desde un punto de vista divulgativo, pero en él lo que he tratado es que la gente entienda, tanto el paciente, el que está deprimido, que entienda que es una enfermedad, que no es que su mente piense mal, es que es una enfermedad, y que los familiares le entiendan, porque a mí nadie me entendía.
Luis, ¿se puede superar todo en esta vida?
Sí. Y además hay una cosa, que nos guste o no, el tiempo es inexorable. Y no hay nada, Buda decía que no hay nada permanente. Todo cambia. Estamos en un mundo de todo cambio. Hay una, no me acuerdo muy bien cómo es, una analogía de los budistas que dice que cuando te bañas en un río, nunca te bañas en el mismo río, porque el agua ha cambiado. Y eso es así. El problema del ser humano es que vivimos en un mundo cambiante, que cambia, es per se, el mundo es cambiante, pero no queremos que cambie. Nos apegamos a las cosas del pasado o a las cosas que pensamos del futuro. Y eso es lo que trae el sufrimiento. Esto, por ejemplo, lo trabajo en el libro de la resiliencia.
Uh-huh. Bueno, pues un libro completamente recomendable, Guillem.
Sí, ahí está recomendado para todo el que le interese este tema. Luis, un poco ya para terminar, ¿qué papel puede jugar, por ejemplo, la dieta a la hora de combatir esto del estrés, la ansiedad? No sé si tiene un papel que aportar.
Sí, sí lo tiene. Aunque los médicos digan que es grande, uh-huh. Yo no lo tengo tan claro.
Vale.
La primera, que sí que estoy de acuerdo con los médicos, es la hidratación. Hay que hidratarse mucho, hay que beber mucha agua. Y luego comer una dieta baja en grasas. Y dietas, vamos, con poner en internet dieta para el estrés, te saldrán miles de resultados. ¿Por qué? Porque lo que hay es que comer bien, porque si no lo que produce el estrés es que engordes, porque te dan, en general, a la gente le da ansia de comer. Uh-huh. ¿Por qué digo que no es tan importante como los médicos dicen? Porque el problema no está en el físico, el problema del estrés y la ansiedad está en nuestra cabeza, en cómo gestionamos y cómo interpretamos las situaciones en las que estamos.
Sin duda, claro que sí. Luis, se nos acaba el tiempo. ¿Qué proyectos tenéis entre manos?
Pues mira, vamos a publicar el estudio ahora en 2024. Uh-huh. Nosotros hicimos un avance. Estamos dando charlas en empresas, porque las empresas grandes sí que están preocupadas, los departamentos de recursos humanos, por lo que has comentado tú antes del burnout y el estrés y la ansiedad. Es decir, que sí que hay una preocupación, uh-huh, en los departamentos de recursos humanos. Y mi proyecto que se verá en septiembre es publicar el método Evoluciona, de cómo gestionar el estrés de raíz y la ansiedad, que lo publicará Planeta, que lo que explico es lo que he comentado antes. Sí, es muy fácil decir que cuando tu jefe te dice que tienes que hacer dos cosas, no te agobies. Uh-huh. Bueno, pues yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Y ahí es donde entra la parte de coaching y consultoría. La gente, aunque lo lea, le pasa con la gestión del tiempo o con una dieta. Si tú pones, que lo miré el otro día, dieta para adelgazar, creo que salen 3.000 millones de resultados en Google. Eso no significa que vayas a adelgazar. Tú la información la tienes. Lo que necesitas a alguien es que te acompañe
en ese proceso.
Claro.
Bueno, Luis Arimany, director de la consultora de coaching empresarial Evoluciona, gracias por compartir con nosotros tu experiencia personal y por acercarnos las claves para combatir el estrés. Que tengáis mucha suerte con todos vuestros proyectos y, por supuesto, Luis, millones de gracias por estar aquí con nosotros surfeando en la cresta de la onda.
Nada, un placer, y contad conmigo para lo que necesitéis.
Muchas gracias, Luis.
Un abrazo.
Un abrazo. Welcome to the paradise.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté.
Y hoy cerramos el programa con este Calma, de Pedro Capó y Farruko.
Todo lo encontré en tu mano, en mi mano.
Con este tema del verano nos despedimos. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, @lacrestadelaonda, y que tienes todos nuestros programas disponibles en la web de Radio Exterior de España, en RTV Audio y en Spotify Podcast.
Nosotros volvemos mañana. Que disfrutes del día y no te olvides de surfear por las ondas aquí, en La Cresta de la Onda. Hasta mañana, Guillem.
Hasta mañana, Fer. Adiós.
Echa que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. De coquito y como dice Ponzi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura.